Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y nos toca el descanso mental del mediodía. ¿Me vas a entender? Así, vamos a respirar entre tanta cifra catastrófica que nos rodea, luego tendremos que volver a hablar de ello, pero vamos a poner un poco de tierra de por medio. Vamos a viajar hasta Australia, y después de casi 22 horas de avión, vamos a llegar a un lugar libre de COVID. Australia ha logrado esta semana dejar a cero los contagios por coronavirus en todo su territorio. Técnicamente, ¿me entiendes? Son datos oficiales del ministro australiano de Salud, Greg Hunt. Antonio, anda que ya nos gustaría, ¿eh?
Yo lo veo con envidia. John, sobre todo porque, mira, acabo de hablar con Manuel, que es un estudiante español que vive precisamente en Australia, y me ha confirmado que sí, que hoy ha habido cero casos. Y me cuenta y me explica esa aplicación que vincula, una app que vincula los datos de todas las personas que van a tiendas o restaurantes. Es una de las medidas que me resaltaba mi amigo Manuel. Y al entrar a estos sitios solo tienes que escanear un código BIDI con tu móvil. Con lo mal que ha funcionado, vamos, lo sí. mal no, que no ha funcionado,
no ha funcionado.
La aplicación que pusieron en marcha aquí en el Ministerio de Sanidad, no. Parece que en este caso en Australia pues sí funciona.
Mira, pues sí, porque allí han registrado 28.755 contagios desde el principio de la pandemia, 909 fallecidos, así que quizá deberíamos mirar más hacia este país si queremos emular sus cifras. Hombre, ahora ya es imposible, pero por lo menos intentar parecernos ahora. ¿Qué medidas ha impuesto para lograr frenar a la COVID-19? Pues Beatriz Fraguela es de A Coruña, pero reside en un pueblo de Sydney junto a su marido. El amor es lo que le llevó hasta allí hace 3 meses. Bueno, ¿cuáles son las reglas a las que está sujeta desde que llegó? Pues nos lo va a contar ella. Beatriz, buenas tardes. ¿Cómo es la vida ahora en Australia en el tiempo COVID?
Buenas tardes. Pues nada que ver con vosotros, por desgracia. Buenas tardes, Coruña. Saludos a todos. Lo primero, y nada que ver. O sea, me da mucha pena y estoy muy agobiada por la gente que me quedó ahí, porque aquí nada que ver. O sea, es que nada que ver, claro, es que yo llegué y ya fue, pues eso, estar en cuarentena y después ya poder abrazar a mi marido, a mis cuñados, a la gente, o sea, claro, es que salí de ahí sin poder hacer absolutamente nada y llegué aquí y me encontré con un mundo completamente diferente.
Son dos realidades muy distintas, Beatriz, las restricciones en España que viviste, ahora estás viviendo las australianas. Cuéntanos algunas diferencias, algunos ejemplos.
Súper diferentes. Mira, vamos a ver, ejemplos. Nosotros empezamos en marzo, ¿vale? En España. Australia entró en marzo también, porque yo, bueno, mi viaje ya fue tremendo, ya lo conté en el programa de la tarde, pero bueno, fue tremendo, pues eso, mi marido me consiguió el visado que me hacía falta y luego para conseguir un viaje me costó un montón porque Australia desde el minuto uno cerró fronteras. Automáticamente en marzo, o sea, nosotros tenemos unas perritas, ¿vale? Yo las mandé, llegaron aquí a Australia, a junto de mi marido, el 1 de marzo del año pasado. Yo contaba ya con venirme y fue cuando nos confinaron y no pude venirme. Entonces tuve que esperar, bueno, nada, fronteras cerradas entre los estados de Australia. Sabes que son 6 estados y automáticamente fronteras cerradas incluso entre ellos, entre los estados. Las órdenes es que son tan disciplinados, claro, son tan diferentes, ahí me da mucha rabia, pero son tan diferentes a nosotros, porque bueno, yo sé de casos de gente que en Navidades se reunió, chicos que salieron con amigos, evidentemente no a las cafeterías porque no había, pero sí de gente que se reunía, bueno, pues 6 o 7, 8 o 10 en una casa, 6 o 7 o 10 en otra casa, bueno, hubo familias que se juntaron, si es verdad que abristeis un poco la mano, porque España abrió la mano para intentar salvar la Navidad, pero no, o sea, es que nada que ver. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un caso hace nada en Sydney, nosotros estamos muy cerquita de Sydney. Pues eso, el típico caso, ¿sabes? Que sale. Entonces, automáticamente ya nosotros, a todo lo que es la zona de Sydney, podemos andar por la calle normales, todo normal. Simplemente tenemos la norma, la orden, de entrar en los supermercados, tiendas, peluquerías y demás con la mascarilla. Vale, pues tú efectivamente vas por la calle sin nada y tú entras en los supermercados y es que todo el mundo lleva la mascarilla. Luego, las órdenes, pues eso. Bueno, yo no quiero alargarme, no sé cuánto tiempo tenéis para darme.
Mira, pues agradezco que me digas esto porque voy a decir a mis compañeros que teníamos previsto una cosa ahora, pero que lo vamos a dejar para después. Que quiero charlar contigo porque me parece muy interesante lo que me cuentas sobre Australia.
Claro.
Sigue.
Mira, vamos a ver, yo, como te digo, llegué en octubre, ¿vale? El día 13 de este mes hizo los 3 meses, el día 12 para España, el día 13 para Australia. Bueno, imagínate, mis primeras navidades, pues mi máxima ilusión, obviamente, era bajar a Sydney, ¿sí? Al Opera House, porque bueno, es fantástico, lo habréis visto en la televisión, que siempre sale en España, porque es el primer país que entra en el año nuevo. Te cito esto como varias cosas que te podrías, que te puedo citar, ¿eh? Vale, entonces, nada, yo lo típico, le comento a mi marido, a mis cuñados, que bueno, efectivamente, que a mí me haría muchísima ilusión, pues bajar a Sydney y pasar el fin de año en Sydney.
Sí, pero óyeme.
Vale, porque aparte Sydney, dime.
Sí, no, que te estaba diciendo que sí, que me dijeras, sí.
Vale, entonces nada, se lo comento y automáticamente ya me empiezan a comunicar que imposible, que este año imposible. Digo, ¿cómo que imposible? Y dicen, no, este año la cosa va a ser completamente diferente, ¿vale? Porque, bueno, siempre va todo el mundo, hay miradores que pagas, hay miradores que no se pagan y luego, bueno, hay restaurantes, hay cafeterías, hay bares y toda esa gente que tenía sus reservas, pues efectivamente esa gente, o sea, ¿pero qué hicieron? Un aforo, una cantidad de gente. ¿Me explico? Las demás personas ya no pudieron entrar.
Claro. Oye, entonces, mira, yo te quería preguntar una cosa. Claro, los cambios, los aforos, la vida, las restricciones, las aplicaciones esas que también nos ayudan a que entendamos las cosas de otra manera, que aquí decíamos, es que igual atenta contra mis derechos. Bueno, pues a veces en circunstancias extraordinarias hay que tomar medidas extraordinarias. Pero yo quisiera ahondar, fíjate, en una cosa que me ha dado mucha envidia. ¿Qué sientes cuando vuelves a poder abrazar o besar a alguien? Porque es que yo estoy pensando que desde marzo, hombre, obviamente con mi mujer sí, porque estamos los dos viviendo en casa.
Estás conviviendo, claro. Sí, pero imagínate, yo estaba sola, yo lo llevé fatal, o sea, para mí fue tremendo, lo peor. O sea, bueno, aparte imagínate, yo llegué aquí y automáticamente, porque esa es otra, tú llegas de fuera, bueno, vuelos debe de haber como 2 o 3 semanales, como fue mi caso, yo al final conseguí en primera porque no me conseguían en turista, y obviamente ya llegas al país, automáticamente está la policía esperándote en el aeropuerto, mi marido quiso ir a ver, bueno, pues por lo menos cómo llegaba, ya sabíamos que no podíamos acercarnos y tal, yo lo vi de lejos, ¿vale? Pero automáticamente la policía te va recogiendo, todos los que llegamos en el avión, que tampoco éramos muchos, y ya te van pasando unos autobuses y de ahí a los hoteles a la cuarentena. O sea, tú no entras al país sin pasar la cuarentena de 15 días en un hotel.
Estás contando, ¿vale? Entonces, claro, diferencias básicas, diferencias evidentes que explican mejor el caso de Australia, que como decimos, hoy no ha registrado ningún positivo y sobre todo la incidencia...
Nada.
La incidencia de esa y la utilidad de esas aplicaciones, que como decimos, puede ser también una de las claves del éxito, y aquí en España presentamos esa aplicación como Radar COVID y el fracaso ha sido estrepitoso. Solo ha registrado, y es un dato te voy a dar, un 2% de todos los casos detectados. La aplicación Radar COVID, solo un 2% en España.
No, aquí funcionan. Aquí están funcionando. Ya te digo, es que aquí es eso, las órdenes se cumplen, la gente es muy disciplinada, bueno, pues lo que te comentaba de fin de año, mi marido pues pertenece aquí a un club, ¿vale? Bueno, pertenece a varios en la zona en la que vivimos. Entonces, bueno, pues también le dije yo, mira, como ya que no podemos bajar a Sydney, pues en este club privado también suelen echar, porque mi marido estuvo en las navidades del año pasado, no, del anterior. Le mando fotos, le mando vídeos y tal. Bueno, entonces dije, va, pues mira, en lugar de tal, pues vamos a tu club y lo pasamos en el club y por lo menos veo los juegos. No es lo mismo que estar en Sydney, evidentemente, pero bueno, pues tampoco, no hicieron los fuegos, todo suspendido, y la gente es que no protesta, o sea, automáticamente, bueno, pues no hay, pues no se va, y ya está.
Oye, ¿tú eres gallega? Sí, eres gallega,
sí,
eres además coruñesa, gallega, has mandado un saludo muy bonito a tu tierra. Claro, tú tienes noticias de tu tierra y claro,
por supuesto, yo estoy
con la desazón, ¿verdad? De decir,
no, horrorizada. De hecho, después os quiero pedir, como se hacía antiguamente, que me dejéis mandar unos cuantos saluditos, por favor, porque mira, estoy en de verdad, es que estoy en constante contacto con la gente, porque antes, cuando yo me vine, a ver cómo era, o sea, era fulanita, que era la amiga de la amiga de la otra, pero es que yo ahora, ¿sabes? Pues, por ejemplo, mi hermana tiene una cuñada ingresada, mi madrina, acabo de hablar con ella hace un momento y no puede ver a sus hijos y está sobre, bueno, mal, o sea.
Te voy a dar el dato de hoy, de Beatriz. Te voy a dar el dato de Galicia. Nuevo
récord.
No
lo he dicho todavía, me entró la,
nuevo récord
de
toda la pandemia. 1.505 contagios detectados. Bueno. Solo con prueba PCR, falta por sumar los test de antígenos. Y en el día de ayer fallecieron en esta comunidad, en Galicia, 18 personas. Son los peores datos en Galicia de toda la pandemia.
Por eso mismo queremos.
Se me ponen los pelos de punta.
Por eso mismo queremos.
Yo estoy súper agobiada.
Sí, Beatriz, óyeme.
O sea, no hago más que mandar mensajes, hacer. Dime, perdona.
Que como tenemos el retardo en la conexión, a veces nos cuesta oírnos unos a otros. Quiero perder la ocasión, me queda muy poquito tiempo, y ya que me has pedido, quiero que mandes el mensaje ese que habías prometido.
¿De saludos?
Sí.
Vale. Un beso enorme para mis compañeros, Alain Aflelu, Carrefour de La Coruña, lo primero, que son estupendos, y fueron mis compañeros y me lo facilitaron todo, la avenida y todo eso. Fue donde trabajé hasta que me vine. Y, por supuesto, a mi hermana Dolly, a mi cuñado Alfredo, a mi sobrino Alejandro y a su perrita, que es una monada, que se llama Valentina. Y al resto de amigos, que sería imposible nombrarlos a todos, pues un beso enorme. Cuidaros muchísimo, como os pongo en los mensajes, como os digo en las llamadas. Por favor, porque yo no veo el final. No, es que no veo el final.
Pues mira.
No lo veo. Me duele muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Yo solo te pido una cosa. Que ya que puedes abrazar tú a gente... des abrazos de parte de Antonio, de parte de Rosa, de parte de Cristina, de parte de Carlos, de parte de quien te habla, de todos los que estamos aquí a este lado del océano y no podemos abrazar y besar a los seres queridos. Y tú tienes esa suerte porque estás ahí en Australia. Por eso te digo, Aldo y aprovecha.
Abrazar a una persona, poder tocarla, poder besarla, bueno, nada que ver.
Por eso te digo, es algo que se nos había olvidado.
No os preocupéis que lo haré, de vuestra parte.
Pues Beatriz Fraguela, que es de Fraguela, que es de La Coruña, que reside en un pueblo en Sydney junto a su marido, y que nos ha contado eso, lo que era la vida normal y que ya se nos había olvidado. Y en Australia, cero contagios en el día de hoy, cosa que sería un sueño que quizá algún día alcancemos, que seguro algún día alcanzaremos, pero que hasta entonces nos queda esto. Un abrazo muy grande, Beatriz.
Os queda mucho. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo para vosotros.
Un abrazo. Y luego hemos hecho lo de la vieja radio, lo de toda la vida, ¿no? Lo del puedo saludar, que al final hoy más que nunca tiene sentido, ¿no? Desde la lejana Australia hasta el rinconcito ese de la península allí, en tierras coruñesas, donde estarán escuchando emocionados a esta paisana que se fue y que ahora puede hacer eso que decía yo antes, ¿no? Abrazar y besar aquello que se llamaba la normalidad. Son las 12:30, 11:30 en Canarias. Esta semana te hemos contado el caso de políticos que se han puesto la vacuna sin pertenecer al colectivo de riesgo, que deben ser los primeros en vacunarse, por supuesto, ¿no? Me refiero a los del colectivo, no a los políticos. Bueno, pues bien, te vamos a contar el caso muy concreto de un grupo que se expone por su trabajo a contagiarse de coronavirus y que por el momento no está recibiendo la vacuna. Es el personal de limpieza, y no es el único caso, hay muchos casos, del Hospital Municipal de Badalona. Antonio Raid, ¿cuál es su situación?
Es una denuncia, John, que nos ha llegado por varios puntos, entre ellos a través de una doctora de este propio hospital, que hace dos semanas, cuando comenzaba la vacunación del personal sanitario, comprobó que todas esas personas, fundamentalmente mujeres que trabajan en el servicio de limpieza, se habían visto excluidas porque trabajan para una empresa externa. Una doctora de este hospital nos ha contado que estamos hablando de unas personas que desde el primer minuto de esta pandemia han estado y siguen estando. Bueno, nos lo ha contado esta doctora y lo hemos comprobado. Y de hecho, yo no hemos hablado alguna vez con personal de limpieza de los hospitales, de los centros de salud, porque siguen en primerísima línea y están tan expuestas como cualquier médico o enfermera. Bueno, tras conocer estas denuncias, tras hacerse pública, Badalona Servicios Asistenciales y Municipales y Multiservicio Andavant, al cual pertenece el personal de limpieza, han hecho un comunicado en el que explican que ya tienen un circuito de colaboración establecido para activar el dispositivo de vacunación cuando se disponga de las vacunas necesarias para ello. Esto ha sido a través, después de conocerse estas denuncias. Aseguran que ya están dispuestos a vacunar al máximo personal posible.
Bueno, quien ha levantado todo esto y además pues lo ha hecho con, me imagino yo, esa responsabilidad que entendemos todos que es el sentido común, ¿no? Es la doctora Charo Gibanel. Doctora, de alguna manera siempre somos presos de los protocolos cuando en realidad lo que hay que optar es por la efectividad y en este caso creo que es de perogrullo, ¿verdad?
Efectivamente, buenas tardes. Sobre todo es que tener muy claro que el objetivo de la vacunación principalmente es cubrir a la población más vulnerable y cubrir a la población más expuesta lo antes posible. Claro, sorprende enormemente que el colectivo de la limpieza sea excluido en un hospital, que no pasa en ningún otro hospital, ni de mi zona, ni me consta de otras zonas. Claro, y esto me hizo preguntar cuándo iban a subsanar este tema y a día de hoy, pues bueno, me acabo de enterar por lo que acaba de decir que ya han dado una respuesta, pero bueno, esperemos que empiece la vacunación.
Claro, aquí hay que recordar que ese personal de limpieza ahora mismo entra en espacios en los que hay pacientes COVID. Y esto tiene una traducción muy sencilla y evidente. Nadie, o al menos al mismo nivel que el personal sanitario, ellas están igual de expuestas.
Efectivamente, al mismo nivel, porque piense que están en urgencias, en las habitaciones con enfermos COVID, desde el primer momento lo han dado todo y así se les paga. No sé cómo decirlo, aparte circulan por todo el hospital. Estas señoras, se sienten indefensas, muchas tienen miedo, normal, y lo han pasado y lo están pasando mal, que encima en el momento en que empiezan a llegar las primeras vacunas en el hospital donde trabajan, vean que no tienen acceso a ello, pues a mí personalmente clama al cielo. Quería denunciarlo para que sirviera, para que se subsanara lo antes posible esta situación tan anómala e injusta.
No solamente anómala e injusta, fíjese, porque claro, está el concepto humanitario, ¿no? Y el concepto de decencia, como digo yo, ¿no? con el resto de los seres humanos.
Exacto.
Pero luego hay otra cosa, y es incluso la operatividad. Desde el punto de vista frío, el hecho de que, claro, es que esta gente tiene sus familias, puede contagiarse,
exacto,
puede contagiar a los enfermos, con lo cual el drama sería mayor.
Y además es que un hospital no funciona sin el servicio de limpieza. No podemos operar. No podemos, cada vez que sale un paciente de una habitación, COVID o no COVID, hay que limpiarlo de arriba abajo para que entre otro paciente. Son fundamentales. Dentro de la escala de los diferentes grupos de que trabajamos en los hospitales, son tan fundamentales como los facultativos o como enfermería o auxiliares. Es en primera línea, exactamente igual, en cuanto a nivel de riesgo y exposición. Exactamente igual que todos.
Estamos hablando con Charo Gibanel, que es doctora del Hospital de Badalona, sobre esa denuncia que vamos a ver si le dan solución, si se cumple. Y finalmente se vacuna al personal de limpieza, porque a lo largo de esta pandemia, John, ¿verdad?, hemos analizado, y la verdad que lo reflejan los datos oficiales dentro de los registros del propio ministerio, siempre ha habido un apartado para los contagios que se estaban produciendo y que se siguen produciendo entre el personal sanitario, entre médicos y enfermeros, pero nunca nos hemos preguntado qué porcentaje, doctora, yo no sé en el caso de su hospital, está confirmado de personal de limpieza que se haya contagiado.
La verdad es que no tengo cifras. Sé que hay gente que evidentemente se ha infectado, pero no le puedo dar cifras. Es que no dispongo. Piensa que yo soy urólogo. Entonces, no le puedo decir. Quiero decir, no soy, por ejemplo, un médico de medicina interna o de salud laboral o de medicina preventiva, que seguramente tienen todos estos datos exactos, pero sé que hay señoras que se han infectado.
Ya no solo en su hospital, pero en general en los registros. Igual hubiera sido conveniente también incluir este personal dentro de...
Claro. A ver, probablemente se las incluye dentro del propio personal sanitario. Probablemente. No sé si se hace esa distinción en concreto.
Lo que es evidente es que forman parte del conglomerado tan sensible de lo que es un hospital y, por lo tanto, absolutamente todo el mundo tiene que remar en la misma dirección. Sobre todo, además, por el bien de todos. Por eso nos alegramos de que la doctora Charo Gibanel haya levantado un poquito la alfombra en este caso, que, fíjese, usted dice que es raro, que no conoce. Yo, por desgracia, conozco algún otro sitio más que pasan cosas parecidas y por eso nos alegramos de que en este caso las empresas se hayan dicho que están en ello, a ver si es verdad, y nosotros lo contaremos aquí en COPE. Doctora, que ha sido un placer y que vaya todo bien.
Igualmente. Gracias. Buenas tardes. Adiós.
Ahora quiero que escuches una cosa, porque tantas malas cosas nos han pasado en los últimos 12 meses que tenemos la sensación de que hemos perdido en parte la capacidad, primero de asombro y luego de alegrarnos ante lo bueno, ante las cosas buenas que también pasan. Ojo, son más de las que creemos. Por ejemplo, aparte, obviamente, las vacunas contra la COVID, pero hay más. ¿Te acuerdas hace unos meses? Bueno, podrían ser 3 minutos, que en los informativos de todo el mundo escuchábamos cosas como esta.
Hay prisa por encontrar una vacuna contra la COVID-19. Normalmente desarrollar una vacuna lleva varios años, pero debido a la presión del tiempo, las 6 fases de desarrollo necesarias tendrán que completarse en unos pocos meses.
Nunca recuerdan, bueno, quizá en algún momento, pero tanto no creo que en la historia de la humanidad hubiera tantos investigadores juntos desarrollando tan rápidamente vacunas para un mismo problema. Bueno, puede que esa sea la visión del túnel, Gutiérrez, pero ¿ha habido más cosas en 2020?
Pues sí, no ha sido mucho menos un año estéril, John, como pensamos, al menos en avances científicos. A pesar de que la comunidad científica ha centrado sus esfuerzos tecnológicos, como es lógico, en el control de la pandemia por el COVID-19, también ha proporcionado verdaderas revoluciones científicas en otros muchos campos. Yo creo que podríamos pasar revista a algunas de esas noticias, de algunos de esos avances y revoluciones que se nos han pasado por alto porque estábamos solo mirando a la COVID.
Bueno, pues por eso hemos llamado al profesor Pedro Gargantilla, profesor de Historia de la Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria y jefe de Medicina Interna del Hospital del Escorial de Madrid. Profesor, 2020 ha sido un año en el que, por ejemplo, científicos estadounidenses han desarrollado las primeras máquinas vivientes, ¿no?
Buenos días, en efecto. Coincido con vosotros, es decir, tenemos la idea, que nos ha quedado el seposo, de que el 2020 pues fue un año totalmente estéril en otros campos que no fuera la COVID. Sin embargo, tenemos muchísimos avances científicos que van a revolucionar nuestra forma de ver la vida y de movernos. Los vivots, que decís vosotros, pues estos no son ni seres vivos ni son robots. Con lo cual ya de entrada nos llevan a esa frontera marcada con reflexiones éticas, biológicas, de que es un ser vivo y que es un autómata. Es decir, esto fue a principios del año 2020, conseguimos crear una máquina con células de animales, capaces de hacer funciones muy sencillas. Fijaros que el animal que se cogió pues fue una rana de uñas africana, una pequeñita rana de 12 centímetros, que tiene tres uñas para defenderse, y a partir de ahí se crearon células de corazón y de piel unidas a máquinas.
Una rana muy fea, por cierto, que yo la he mirado en internet.
Si solo tiene tres uñas, a ver si me
entiendes. Un verde oscuro, tres uñas. Pero
Beyoncé no es, ¿eh?
No, pero profesor, a mí, por ejemplo, me llama la atención cómo de repente alguien piensa que las células de esta rana pueden servir para hacer eso.
Bueno, vamos a ver. Todas estas revoluciones del año 2020 vienen de tiempo atrás. Es decir, que nadie piensa que esto fue algo que se nos ocurrió pues, de la noche a la mañana y en 3 semanas se desarrollaron. Es decir, muchas veces, por ejemplo, otro gran avance. En agosto se acabó con la poliomielitis en África. Por eso llevamos 3 décadas trabajando en esto. Es decir, fijaros, fue en el año 1996 cuando Nelson Mandela inició ese proyecto. Claro, el resultado se produce en el 2020, pero no es una cosa de 2 días.
Y es una noticia tremenda, ¿eh? O sea, tremendamente buena.
Tremendo. Nos pidió de vacaciones a todos, porque esto fue noticia de la OMS de verano, y pasó desapercibida.
Y luego, de la carne artificial a un implante cerebral. Esto que lo leo tal cual, ¿qué significa?
Vamos con la carne artificial. En el año 2013, pues una compañía creó la primera hamburguesa de laboratorio. Y cuento un poquillo. Cogieron células madres de la vaca y a partir de ellas consiguieron hacer fibras de músculo. Nos salía la broma, la hamburguesa en aquel momento a 250.000 euros. Bueno. ¿Vale? Pela. Año 2013.
Como año para invitar 2020. A alguien.
Sí. Como invitar a alguien. Año 2020. Una empresa norteamericana, Eat Jazz, está autorizada para vender bocaditos de pollo. Bocaditos de pollo, esto hay que decirlo, fabricados en el laboratorio. El precio, 10 euros. La gente que lo ha probado dice que, bueno, que de textura, que de sabor, que no está mal, estamos, yo creo que donde hay un buen chuletón,
sí,
que se quite el bocadito de pollo de laboratorio.
Sí, ya, sin man. Duda. Oye, de todas formas sí que son avances, además, que parecen de ciencia ficción, no sé, de una película como Blade Runner o algo así. Luego, aparte, hay una cosa que me ha apasionado, y quiero cerrar con esto de momento. Una tecnología capaz de restaurar la vista a los invidentes.
Eso. Pues esto, por ejemplo, su inicio se remonta al año 1970, ¿vale? Entonces, lo que se trabajaba era en aquellos invidentes que son ciegos de retina o de nervio óptico, es decir, que conservan la zona cerebral encargada de la visión intacta, mandarle estímulos y a ver si eran capaces de reconocer, pues, puntos, líneas, imágenes en general, más adelante. Cuando el año estaba terminando, a finales de diciembre, pues el Instituto de Tecnología holandés, a bombo y platillo, anuncia que lo han conseguido. Han conseguido, en este caso en monos todavía, colocar unos implantes cerebrales, emitirles destellos luminosos, y el mono es capaz de distinguir si es un punto, una línea e incluso, fijaros, una letra. Con lo cual esto es un avance revolucionario, que espero que en los próximos años pues esto pase de los monos a los seres humanos.
Tremendo. Yo de verdad, Pedro Gargantilla, profesor, tenemos que hablar más, tenemos que hacer una segunda parte de esto, de las cosas buenas que sucedieron en 2020 desde el punto de vista científico, y que nos lo cuente este profesor de Historia de la Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria y jefe de Medicina Interna del Hospital del Escorial de Madrid, donde me apetece ir, a San Lorenzo del Escorial, hace mucho que no voy, y tengo ganas de ir para tomarnos algo y compartirlo. Pedro, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, profesor.
Oh, impresionante, Gutiérrez.
Sí, 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 porque además hemos pasado todo el año viendo la que se nos venía encima con el virus y nos han pasado desapercibidas otras muchas cosas que evidentemente son buenas también.
Sin duda alguna. Oye, ¿qué nos han dejado los oyentes?
Bueno, nos han dejado muchas cosas, muchos comentarios y opiniones en el 600-99-13-14. Mira, para empezar, como vamos al fin de semana, un chiste relacionado con el fin de semana que nos ha dejado José Antonio.
Amor mío, quiero que pasemos un fin de semana perfecto. Dice, vale, te veo el lunes.
Sí, sabía yo que iba a ir por ahí. Sabía yo.
Me encanta José Antonio porque nos deja unos chistes muy cortitos.
Cortitos,
a veces, a veces muy malos, pero a veces muy, muy, muy divertidos.
Sí, señor, sí, señor.
Por cierto, ayer hablamos con el mejor profesor universitario de España. ¿Te acuerdas? Javier,
sí.
Cachón. Bueno, pues nos ha llamado Sergio y nos ha dejado esta nota de voz. Porque él le conoce.
Buenos días, John. Conozco a Javi Cachón. He estudiado en Alto Castillo. Soy Sergio de Málaga. Es un auténtico crack. Y uno de los profesores que a mí me han marcado en mi vida fue Antonio José Alcalá, que hoy es un gran escritor. Y la verdad que me enorgullece mucho escuchar a Javi. Un abrazo fuerte.
Mira qué bonito,
bueno,
¿eh?
Qué bonito.
Bueno. Un reencuentro a través de las ondas de Herrera en COPE. Nos ha llamado también Monse, porque de lo que todo el mundo está hablando es de que ha vuelto Lola Flores a la televisión. Lo habrá visto, lo habrás visto tú a través de un anuncio. Bueno, pues Monse tiene un comentario sobre el anuncio en el que protagoniza Lola Flores.
Muy bonito el vídeo de Cruz Campo, muy conseguido, pero hijo, nos le pusieron como 8 veces anoche en las 6, ¿eh? Un poco cansino. Igual acabamos todos del vídeo de Cruz Campo hasta las narices. Hay que dosificar.
Es buenísimo. Yo tengo un problema y es que mi mujer está todo el rato diciendo, pero si el lavo de Lolita, si se nota que el lavo de Lolita, el lavo de Lolita, me fastidia el anuncio.
Es verdad, te pone un poco nervioso. Oye, y Esperanza nos ha dejado un mensaje con una idea para, digamos, controlar a todos estos incontrolados e inconscientes que siguen haciendo fiesta. Escúchala.
Cuando veo individuos que celebran fiestas y son unos inconscientes, yo las disolvía de la siguiente forma. Un camión con agua muy fría y con un componente que dejara color durante un día.
Mira.
Entonces les enchufaba a todos la manguera. Ya de momento eso les iba a frenar más que fueran con porras. Y después les podría perfectamente identificar porque todos llevarían un colorcito en el cuerpo.
Está bien,
con esa vocecita que pone y lo enérgica y rotunda que es.
Gente de colores por las calles. Bueno, sí, y señor. Antes de despedirnos, un chiste más.
Venga.
¿Sabe cocinar? Obvio. ¿Y qué cocina? Dice, 6 tipos de arroz. Quemado, pegado, ahumado, salado, sin sal y crudo.
Este mira, para Herrera, que le gusta mucho hacer arroz.
Dice yo. Que a esta hora, todos los viernes, llega él con su puñadito. El hombre que lleva por nombre, nunca mejor dicho, Tico, y por apellido, Medina.
Bueno, pues ya ha llegado el palabrero. Que los viernes a estas horas, desde hace ya no sé cuánto tiempo, ha de elegir las palabras que no sean nunca en exceso y resumir, por ejemplo, las 7 plagas de Egipto, lo más en 2 minutos y medio. Y sin duda esta semana vacuna fue la palabra la más usada, incluso también la más abusada, mal traída, mal llevada. ¡Ay, qué semana tan dura que al final, además de la pandemia, después de la nieve blanca, que vino la nieve negra, ¡ay, el barrio de la Paloma de Madrid! Nos golpeó de tristeza, 4 historias, 4 vidas, y otra vez, este Madrid, capital de España, llorado de luto y pena. Aquí leo, ¿qué iglesia? ¡Coño! ¿Verdad? Es una buena noticia porque ya no tiene moño y que se ha soltado el pelo. Bueno, cosa que ya viene haciendo siempre que puede. Nos llega un nuevo huracán, amén del que ya tenemos. Ayer, Lola la faraona cumplió 98 años y está más joven que nunca, que anoche. A mí que escribí su libro me dijo, creo yo que fue en los sueños. Ya mismo cumplo los 100, así que dile a tu jefe que prepare el centenario. El Papa está rezando, aguantando, incluso a veces llorando. Sobre todo preparando ese viaje a Irak, donde hoy mismo hay más de 30 muertos. Y esta misma mañana, Carlos Herrera, tirando de refranero, encontró la vieja frase, el titular que resume esta náufraga semana de cuando solo queda una cosa. Sabia filosofía del sur. Cuando mi madre Lola, manos de olor a jabón lagarto, los ojos verdes llorados, exclamaba, aún sin perder la esperanza, hijo mío, Dios nos coja confesados.